La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Comienza Ciencia Regional en esta conversación que siempre tenemos a invitados importantes, relevantes, imprescindibles. Uno de ellos es Hernán Delgado. Él es académico del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, con quien vamos a conversar en torno a lo que fue el trabajo que desarrolló al interior del doctorado en Historia. Vamos a introducirlo. Muy buenas tardes, Hernán.
No puedo hablar porque soy mimo.
¿Por qué mimo?
Soy doctorado en mimo, no puedo hablar. Pura seña.
Bueno, vamos a interpretar si no esas señas acá. En conjunto vamos a comprender y entender. Él es profesor de Educación Media en Historia y Geografía. También cursó el magíster en Ciencias Humanas, mención Historia en nuestra casa de estudios. Y ahora es un doctor en Historia. Eso conlleva una gran responsabilidad, me imagino.
Así creo que fue como dijo Roosevelt en algún momento y como le dijo el tío Ben al hombre araña. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Así
claro,
que efectivamente es así.
Porque ser doctor no es el que está atendiendo a las personas en el área de salud. En este caso, ser doctor es alguien que realiza investigación, que hace trabajos que aporta el conocimiento científico. Uh-huh. En esta línea, ¿por qué decides estudiar historia? Tú eres osornino, naciste en Osorno. Uh-huh. ¿Cuál fue lo que te llamó más la atención para decir, sabes qué, me gustaría ser docente o me gustaría ser historiador?
Es una buena pregunta y por lo tanto requiere una muy buena respuesta. No sé si la tenga, pero sí te puedo decir que finalmente yo creo en lo personal que todo gusto por las cosas es lo que nos debe llevar finalmente a estudiarlo, profundizar en cada uno de las cosas que elijamos en la vida. En mi caso siempre me gustó la historia, saber de dónde vienen las cosas, explicarme los motivos de lo que estaba viendo, de lo que sucedía, tratar de analizar con la mayor profundidad y con la mayor cantidad de visiones y perspectivas los hechos que estaban ocurriendo en el mundo. Cuando yo era pequeño me tocó vivir el periodo de la dictadura cívico-militar y evidentemente eso generaba muchas dudas. Yo recuerdo varias frases que se dijeron en televisión que hoy día son muy recordadas, como el que no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa, o
los tengo todos identificados.
Los tengo todos identificados, que estamos al borde de no sé qué, de la destrucción y dimos un paso al frente, cosas han dicho.
Claro, son esos discursos que a uno le llaman la atención y quizás está ese bichito de la curiosidad también por entender, comprender, hacerte parte también de la historia. Yo creo que por ahí también va. Entonces, ¿tú estudias pedagogía? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta estar en el aula?
Sí, claro, bueno, todos somos sujetos históricos, por lo tanto todos tenemos historia, más allá de los que aparezcan en televisión o en las redes sociales o en los medios de comunicación masiva. Pero claro, yo estudié pedagogía en educación media y la mención a historia y geografía. Por lo tanto, claro, yo estudié para profesores, he hecho clases, reemplazo en diferentes colegios de acá de Osorno. Y claro, el gusto de uno es tratar de explicarle a los estudiantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque uno también aprende lo que dicen los chiquillos, las chiquillas. Uno no puede partir de la base de que uno lo sabe todo y que viene a entregar y vaciarse de información, sino que uno aprende también de los chiquillos. Las preguntas que hacen ellos, a veces muy inocentes, no sé, en quinto básico, una vez estaba haciendo clase en quinto básico, y un niño levantó la mano cuando estábamos hablando de Brasil, Paraguay, y me preguntó, profesor, ¿y qué significa Paraguay? ¿Y qué significa Brasil? ¿Y qué significa Uruguay? Claro, uno podría decir que no tiene mucha profundidad analítica su comentario, pero uno le puede dar esa profundidad porque uno tiene las herramientas como adulto, como que estudió una profesión, tiene las herramientas para profundizar más en eso mismo. Entonces uno después de buscar obviamente el concepto y por suerte saber qué significaban los nombres de los países y cuál era más o menos su pequeña historia, uno puede entrar y empezar a explicarle a los chiquillos por qué se llama así, quién le puso así, de dónde venían las personas, qué pasó, cómo se originó, por qué Brasil es Brasil, por qué Paraguay es Paraguay. Y eso les gusta a los chiquillos.
Y claro, pues son preguntas que son a priori que podrían ser superficiales y no lo son.
Claro.
Es tomar conciencia de precisamente lo que estás señalando, desde dónde venimos.
Exacto.
Son cuestionamientos básicos, indispensables, que forman parte de nuestra humanidad también. Conocer de dónde, cuáles son los orígenes también.
Exactamente, efectivamente, cuáles son los orígenes de uno mismo, ¿no? Como un sujeto histórico en un espacio, en un tiempo determinado. ¿Por qué llegó uno acá? Las preguntas típicas de la adolescencia que finalmente se hacen hasta que uno envejece, que son ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este mundo? Preguntas tan adolescentes como esas, pero que finalmente uno va masticando hasta el último aliento, en realidad. Por eso yo creo que la madurez también, en realidad, no, nunca uno la obtiene, sino que sí, se muere uno tratando de madurar, ¿no? Como los tomates viejos, pero finalmente el proceso es el que ayuda, es como la utopía. O sea, uno se para y sigue caminando hacia ella, pero lo importante no es llegar, sino caminar hacia.
Claro, es similar cuando conversas con una persona mayor y tiene toda esa paciencia y no se burla de una pregunta tan inocente. Exacto. Como puede llegar a ser, ¿pero qué significa esto? Porque claro, hay etapas en las que uno dice, ya, ¿cómo no vas a saber?
Exacto.
Entonces esa ironía, esa burla también yo creo que es indispensable. Hay docentes, malos docentes que existen también, que hacen eso, como que su forma de enseñar, la forma de educar es a través del maltrato.
Como en todas las profesiones, también hay malos ingenieros, malos médicos, malos trabajadores sociales, malos empresarios, como tú quieras. En toda la área existe, digamos, una calidad de persona de diferente tipo. En el caso de nosotros como profesores, la idea es que nosotros podamos hacer esa transmisión de los contenidos, facilitar la herramienta a través del proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes y que ellos a su vez tomen o no las herramientas que uno les facilita en su camino vital. Lo importante es tratar de participar con ellos en su formación y entregarles los valores que tú crees que pueden servirle más o menos en su vida, ¿no? Y pueden ser, si es que tú eres religioso y trabajas en un colegio religioso, pueden ser de esa índole, pueden ser laicos, pueden ser humanistas, pueden ser de cualquier tipo, que la idea es que contribuya a formar, aunque esa palabra no me gusta, pero utilicémosla ahora, a formar un ciudadano, una persona que vive con otro, un ser gregario, que la idea es que se establezcan lazos de solidaridad, de fraternidad, de cariño, de amor, de Homo sapiens sapiens, como estamos viendo con los chicos del primer año de Historia y Geografía. El Homo sapiens, perdón, el Homo sapiens amans amans.
Sí.
Es una idea que saca Humberto Maturana con Jimena Dávila. Entonces, ver también cuáles son los procesos de amor, de afecto, de cariño que se van desarrollando en los seres humanos y tratar de proyectarlo con eso, porque todo tiene que ser también tan biológico o tan economicista, ¿no? También el amor está presente constantemente. No, estamos haciendo clases, digamos, de
precisamente de amor, pero
no.
Es una dimensión que vale la pena estudiar.
Sí, sí.
Porque siempre o nos podemos centrar en lo cultural, en lo económico, en lo sociocultural y después socioeconómico, que son palabras que ya, o quizás teorías que ya de a poco, y eso ocurre en la historia, que hay teorías en las que van después de dejando de tener validez o viene otra nueva.
Claro, efectivamente. Sí, bueno, el aporte, como te decía con este ejemplo del amans amans, el aporte lo hacen desde la biología cultural en realidad. Y es interesante cómo uno mezcla o puede percibir a través de, en vez de pasar evolución o antropología física, si tú quieres, también ver esta evolución del afecto a través del tiempo, que no es que alguien lo haya inventado, sino que se tratan de sustentados en los hallazgos culturales, científicos, pero hablan desde el punto de vista del amor, del afecto, cómo se fueron dando las relaciones de afecto entre las personas. Y eso nos puede dar pie a preguntarnos cómo fue o cómo está sucediendo hoy día esa evolución afectiva entre humanos contemporáneos. Y no solo quedarnos con la antropología física, ver que los periodos, las periodizaciones historiográficas y la prehistoria, y el periodo paleolítico, el neolítico, y la edad de los metales, que es importante.
Claro,
pero ¿qué pasa
como que
en
la historia da esa sensación que uno se queda con la línea de tiempo.
Claro,
las
pero
etapas, las eras geológicas.
Es para fines propedéuticos eminentemente, es decir, fines propios de la enseñanza, que obviamente no se puede pasar todo en tan poco tiempo. pero obviamente no es lo importante esa estructura, sino que el fondo o el trasfondo que le quieran dar los diferentes profesores de diferentes disciplinas en la educación. El profesor de historia o el profesor de lenguaje no tiene por qué solo hablar de lenguaje, también puede hablar de biología, puede hablar de historia, puede hablar de educación física, de matemática. Eso de establecernos en bloque y si
sí,
tú haces una cosa no puedes hacer otra.
Este reduccionismo en el que da la sensación que se es un poco más certero si uno habla solamente de eso o se dedica a investigar en este caso, exacto, como lo hacen los doctores, que ahora tú eres doctor en historia.
Doctor. El doctor también en veo callo, 5,000 pesos por más vida, que no me atienden, no me acepta ninguna otra ISAPRE.
Pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Tú estudiaste en el colegio San Mateo, eres un sanmateíno.
Así es.
Ahí, por ahí fue, ¿cómo surgió esto? Porque claro, está esta inquietud de querer saber, de conocer, pero me imagino que existió alguna persona que te inspiró, que te dijo, claro, ¿sabes qué? O quiero ser como este profesor.
Sí, claro, yo hay que hacer un reconocimiento a los profesores que me hicieron clase en el Colegio San Mateo. Bueno, en básica está el profesor Víctor Reyes, si mal no recuerdo, ya hace varios años que salí. Y también está la profesora María Neple, por supuesto también está el profesor Fernando Villanueva y también está el profesor Ricardo Cárcamo. Y yo creo que, si bien el profesor Fernando Villanueva fue mi profesor guía, nunca me hizo clase, pero de los que me hicieron clase, yo, fuera de todos ellos, por supuesto, destaco la pasión del profesor Ricardo Cárcamo, chonchino, por la historia. Y yo creo que uno admira a ese tipo de profesores, más allá de su capacidad, que la tenían todos los colegas, todos los profesores, pero él tenía una pasión que iba un poco más allá por la historia. Y eso es lo que uno también trata de buscar y colegir cuando uno es más pequeño, y es lo que trata uno más sentimentalmente de proyectar en sí mismo. Entonces yo creo que a él lo puedo destacar como uno de los que me metió el bichito de la historia.
Esa inspiración así como, no, yo, por aquí va mi inquietud.
Sí, claro. Pero también profesores de otro tipo también, de lenguaje, de matemática, en el plano de la enseñanza. El profesor Jorge Stigrat, por ejemplo, si bien no estudié matemáticas, pero sí me ayudó a comprenderla. La forma de enseñanza que tenía también, uno va replicando cierta actitud en realidad de todos los profesores. Uno es como un pequeño heredero de todos, rescata lo mejor y trata de aplicarlo. Ahora, que uno lo aplique realmente así, eso lo tienen que decir los estudiantes.
Claro, ahí como que el mejor juez para esto es el estudiante a la hora de que se le quede en la retina también los nombres como tú tú me los estás planteando.
Por ejemplo.
De, no sé, por algún auditor quizás le hace sentido.
Con el sobrenombre, por eso a veces lo dudo un poco entre el profesor tanto, claro, se acuerda del sobrenombre, pero bueno.
Entra como a dudar. No, pero capaz que alguno de nuestros auditores quizás haya tenido clases con ellos y también pueden evocar eso momentos cuando cursaron en el San Mateo, que fue como el año 90?
No, en los 2015, 2000 algo. No sé, olvidé ya la fecha.
Una fecha que no quiero recordar. Las líneas de investigación que has trabajado a lo largo de todo este proceso, si se quiere, desde el pregrado, después cuando cursaste el magíster y ahora, han sido variadas. Historia de América en general, también la historia y cine, y pasando también por la educación.
Sí, yo creo que al principio, gracias a la guía acá en la Universidad de Los Lagos del profesor Alejandro Sepúlveda, pero también del profesor Arturo Grubesich, también del profesor Igor Goykovich, también del profesor Raúl Núñez, también del profesor Patrick Puigmal, que fueron los que siempre apoyaron desde un inicio, pero con el que empecé a investigar y que me acercó a estas líneas de investigación el profesor Alejandro Sepúlveda, que tiene una calidad humana tremenda y que sigue acercando un montón de estudiantes que están ahí como un poco perdidos, como yo, y los lleva a investigar, los acompaña.
Claro, eso es universidad también, que una persona...
Sí, pero no pasan con todo.
No. Yo creo que igual hay muchos que se han perdido en el camino y pudieron llegar a esto porque... Yo me imagino que la satisfacción de investigar, la satisfacción que te da estar en terreno, hacer clases después, contar todo eso que viste, también tiene como un grado de adrenalina.
Claro, efectivamente. Y gracias, en un inicio, el profesor Alejandro Sepúlveda, hoy día, por ejemplo, podemos hacer terrenos acabamos de llegar de un terreno del jueves, el miércoles 10 de mayo, antiguamente el Día de la Madre. Fuimos con los estudiantes del primer semestre, del primer año de Historia y Geografía, a Monteverde. La noticia que la haré llegar en algún momento. Fuimos a Monteverde, siempre guiados por el profesor Ramón Munzón, o Ramón Munzón, un profesor de historia y geografía que está haciendo el doctorado en ciencias sociales.
En ciencias sociales, sí. En estudios territoriales.
Exacto, sí. Acá en la Universidad de Los Lagos, y que trabaja en la Municipalidad de Puerto Montt, que amablemente nos hizo de guía, muy bueno, por cierto, excelente. Y compartimos el núcleo con el profesor Jorge Muñoz, Marcelo Neira y el profesor Héctor Nahuel Pan. Y fue este último, Héctor, quien nos acompañó también como profesor invitado a esta salida a terreno. Y ahí aprendimos muchas cosas de lo que es Monteverde, no vamos a hablar de eso, pero justamente ese impacto visual, físico que tienen los estudiantes, ya lo estábamos viendo en clase y ellos pueden corroborarlo.
Claro, lo que se le explica en el aula, uno puede contrastar o también...
Eso es muy bueno, la salida a terrenos que se posibilitan acá en la carrera de Historia y Geografía gracias a su jefatura de carrera y al Departamento de Ciencias Sociales y también a la Escuela de Pedagogía.
O sea, hay varias entidades que participan en esto también.
Y esa es la idea, porque trabajen en conjunto y no separada, aislada o egoístamente.
Claro, y en esta misma línea fue que tú junto a Jorge Muñoz tuvo la posibilidad, además de ser estudiantes de pregrado, después en el posgrado, desarrollar sus trabajos de investigación propiamente tal, y ahora de como una forma también de un reemplazo, cuadros de reemplazo que se les llama, y que responden a una política también que se implementó en la carrera de Historia y Geografía. Sí. Y que ha sido bastante importante porque ustedes mismos están formando, están acá, no hay necesidad de traer gente de afuera, tenemos a mucha gente de afuera, si bien, pero es interesante eso, que no están migrando tampoco traer mucho para acá, o sea, hay un equilibrio en la balanza que se ve muy bueno.
Sí, bueno, es una idea más que de la carrera, que también surge ahí, por supuesto, muchas buenas ideas que han surgido de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos, pero también hay que ser sincero y reconocer que esta idea viene desde la rectoría hacia abajo, todas las autoridades y por supuesto también la Jefatura de Carrera de Historia y el Departamento de Ciencias Sociales, de tratar de construir cuadros que vengan justamente, como dices tú, en reemplazo de académicos que jubilen o que están en una etapa de su vida de finalización de la tarea académica. Y por lo tanto, formar cuadros al interior de la misma universidad era una meta. Y yo creo que sigue siéndola por parte de las autoridades responsables de esta universidad. Lo que me parece muy bien y de la que yo me siento también beneficiado y por supuesto muy contento de seguir trabajando en la universidad donde estudié. Y eso yo siempre he sido muy agradecido de eso, todas las personas que me han ayudado, no puedo decir otra cosa. Por lo tanto, la formación de cuadros yo creo que es algo que se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir fomentando. Desgraciadamente, a veces no es tan sencillo fomentar en los estudiantes estos procesos de ayudantía, o a veces cuesta, positivamente hablando, seleccionar a alguien que, porque los cupos son muy limitados, entonces uno podría tener muchos ayudantes, estar colaborando, pero una por falta de tiempo de uno mismo y otra porque de repente hay muchos estudiantes muy capaces, hay que discriminar. Entonces eso igual es un poco...
O sea, hay que entrar a tomar decisiones también.
Exactamente.
Sí. O sea, ¿cuál de ustedes está dispuesto a...?
Hay estudiantes que se ofrecen a trabajar gratis, que generalmente las ayudantías son prácticamente gratis.
O sea, el pago es el conocimiento que adquieren,
sí,
la experiencia.
Sí, hay un pago remunerado que son las becas que dan acá, de las que se encargan los trabajadores sociales, y que la carrera de historia afortunadamente cuenta con José Mardones, que es un trabajador social muy comprometido con la carrera, que a él le toca perseverar a los chiquillos, siempre me habla muy bien de él. Y efectivamente él que está encargado de dar esas becas, que son más amplias en realidad, son becas de trabajo, pero hay otras becas que son más específicas, académicas, que son becas del núcleo en este caso, son ayudantías para el núcleo, no son ayudantes del profesor o de los estudiantes, es de la asignatura o del núcleo en realidad, pero esas son más precisas.
Pero claro, hay instancias en las que también existen, y un estudiante que ingresa con esta curiosidad, que hay profesores que lo acompañan o que ven en ellos algo, una posibilidad de ingresar a este mundo, de generar conocimiento, de aportar, de maravillarse y también de retribuir. Porque acá es dentro de la pedagogía lo que se está haciendo, o sea, es un conocimiento que va circulando, o sea, tampoco es como que necesariamente se mueren los libros. Porque después lo que ocurre es que ustedes hacen un módulo, hacen una clase específicamente de lo que estudiaron.
Claro.
Entonces tampoco es como el conocimiento vacío que se va acumulando.
Claro, efectivamente.
Estamos con Hernán Delgado, él es profesor de la Universidad de Los Lagos, con quien estamos conversando, y antes de irnos a la pausa musical, les voy a hacer una breve introducción de lo que va a ser su lo que va a comentar él en torno a este trabajo de investigación que lo llevó 4 años, porque 4 años es lo que se tarda uno en cursar un doctorado, es lo mínimo, ¿cierto? ¿Pueden pasar más años?
Sí, sí, pero hoy día está más reglamentado por la acreditación que tienen los programas de posgrado.
Ah, entonces también es porque uno, la dificultad con la que se encuentra, por ejemplo, cuando está en el pregrado, es tener que, no hay respuesta de los profesores, las correcciones no están a tiempo, los tiempos siempre se pueden ir desfasando.
Claro. No, la acreditación presiona a los posgrados para que hagan que los directores se preocupen porque los estudiantes terminen o, en último caso, sean eliminados.
O sea, no es lo ideal, pero claro, no. Eso mancha bastante el historial de lo que es Así un es. Programa de estudio de educación superior o cuaternario, que se le llama.
Así es.
El trabajo que desarrollaste fue el federalismo como estrategia provincial. Esto se contextualiza en Valdivia, en el estado de Chile, entre 1810 y 1829.
Así mismito es.
Así que vamos a estar atentos para que nos comentes un poco de detalles en qué consiste el federalismo. Nos vamos a una pausa musical. Tú elegiste la canción, así que introdúcela.
Bueno, la canción es de Ismael Serrano Morón, que se llama Sesión Continua, y tiene que ver con algo que mencionaste tú, que es la historia y el cine.
Eran días de algodón de azúcar, pantalón corto y lluvia, mojando un verano azul. Eran mis primeros días de cine, las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel. Cada sábado puntual en el Excelsior alimentaba mis sueños de 2 rombos la taquilla. Una muchacha que vendía las entradas, que partían dos mi alma al sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, el halcón milenario, yo era tan solo y ella dándome mi cambio. Y 2 entradas para el cielo, y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero, paseando la Nostromo buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y te encontraba allí. El tiempo pasó, cerró el Excelsior y en su lugar han abierto un super del que ya te hablé, ¿te acuerdas? No lo encontrarás en la cartelera, no iluminan la albufera sus carteles de neón. Todavía cuando voy al cine busco su mirada triste alumbrando la taquilla, pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño que se empeña en no crecer. Y cuando en casa ruge en la tele el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella Leia entre mis brazos. ¿Quién sería el que te raptara? ¿Quién me robó las entradas centraditas y en mis sueños para ver tu cuerpo arder? Sesión continua, lejos de ti sigo siendo tu octavo pasajero, paseando la Nostromo buscándote para anidar en tu pecho. cuando se enciende la luz, como el viejo Woody Allen. Quedo solo y descompuesto, pues te busco como antes. Y cuando en la pantalla ruge el rescate, el halcón milenario, sigo siendo Han Solo y ella Leia entre mis brazos. Me acompañan en la huida la pobre bruja avería, Naranjito, Ete y Fantomas. Mi negativa a crecer, sesión continúa a tu lado, yo soy tu perro callejero, te patrulla por el barrio buscándote para anidar en tu pelo. Me ha atrapado el lado oscuro, hoy regreso a tu futuro para buscarte en mis sueños, para ver tu cuerpo arder.
Continuamos en Ciencia Regional, estamos con Hernán Delgado, con quien ahora vamos a abordar un poco lo que fue su trabajo de investigación en este doctorado que cursó, que nos comentaba estuvo 4 años, que fue intensivo, pero que le significó mucho aprendizaje, mucho conocimiento nuevo, y preguntarte, ¿por qué el federalismo y por qué en Valdivia?
Bueno, esto surge debido, porque yo estaba haciendo otro tema que tenía que ver con la construcción también de, la construcción o creación, dependiendo del autor, ¿no?, de Estado y Nación en América, y la actuación de los militares liberales, particularmente españoles, en el territorio. Pero después una modificación del tema en función de un trabajo que se hizo con el profesor Juan Cáceres Muñoz, que finalmente se transformó en mi profesor guía, cotutelado con el profesor Patrick Puigmal de acá de la Universidad de Los Lagos, y con el profesor Cristian Báez, que quizás no es tan conocido de nombre, pero sí ha participado en algunas publicaciones muy interesantes y en un documental que se ganó que se llamaba Calafate, que ganó el Santiaguillo de Oro en Valparaíso el año 2012, si no me equivoco, cuando se traen los restos del último indígena que estuvo prisionero y que murió allá en Europa. Trae esa terrible escena que nos mostraron los zoológicos humanos a finales del siglo XIX en Europa, en la Europa occidental, ¿eh? No en la Europa del Este, sino en la Europa francesa.
Claro, donde eran exhibidos como una muestra animales, viviente.
Sí, zoológicos humanos,
sí,
exactamente.
Sí, no tiene otra definición.
Errados desde todo punto de vista, tanto derechos humanos como históricos, no tiene ninguna justificación, pero bueno.
O sea, como espectador pensarían que sería súper bueno verlos así, tal claro, cual eran, con sus costumbres, pero no responden a lo que debiera ser éticamente, a no responde a lo moral tampoco.
No, en ningún caso. Bueno, son uno de los tantos errores humanos que hemos cometido.
Y que igual es importante rememorar, recordar, para que también esta carga también de una... un significado negativo también sea tan reprochable que no, porque uno piensa que no, esto no va a ocurrir nunca más, pero nunca se sabe.
Sí, bueno, así uno no puede ver el destino, tiene una bolita de cristal, ¿no? Pero efectivamente hay que hablar de eso. Yo creo que no hay que olvidar, a veces tampoco es prudente eso, pero no hay que olvidar para no cometer los mismos errores del pasado, aunque suene un poco cliché. Pero para no eludir tu pregunta, ¿por qué el federalismo en Valdivia? Bueno, surge a través de un trabajo que hicimos con ellos, donde yo rescataba esta idea federal de la provincia de Valdivia entre 1826 y 1827, y que finalmente poco a poco se fue transformando en una idea que podía servir de tesis, de finalización del programa de doctorado en historia. Así que de ahí comenzó, me interesó, le interesó a ellos, y comenzamos a ver cómo podía abarcar o atacarse esa problemática. Particularmente pensando también en el presente, en la contemporaneidad, ya que hoy día, si bien da miedo hablar de federalismo, y por lo mismo las personas que están a favor de eso la han cambiado un poco y hablan de descentralización.
Pero es un sinónimo.
Sí, mira, hay un periodista que se llama Esteban Valenzuela Van Trek, que trabaja en este programa de la red, Mentira, no, en Cultura Verdadera, creo. Ahí ha salido varias veces, yo no lo veo, pero lo vi un par de veces. Y él sale ahí. Él es un promotor del federalismo. Él fue alcalde de Rancagua. Creo que también fue diputado. Y él es uno de los máximos exponentes del federalismo en Chile hoy. Pero él también habla, tiene un libro que se llama, de hecho, Descentralización Ya, en donde expone, tanto histórica, crítica y políticamente, esta idea de aplicación en Chile. De hecho, fue nombrado, ahora me estoy acordando, fue nombrado en el primer gobierno de Michelle Bachelet como presidente de la Comisión de Descentralización en Chile. Desconozco finalmente, excepto leyendo ese libro, por supuesto, y algunos puntos, pero desconozco finalmente la efectividad que tuvo esa comisión. Pero es una de las personas que está montado en el tema. Y sobre descentralización también tenemos al profesor Armando Cartes, abogado, pero también historiador, doctor en historia también de la Católica Valparaíso, que también es uno de los promotores de descentralizar y darle relevancia y mayor autonomía a las provincias. De hecho, en el federalismo de 1826 al 27 en Chile, que si bien no existió como forma de Estado, sí existió como proyecto de constitución, está el proyecto de constitución elaborado por José Miguel Infante, en donde se daban por elegido y se elegían los intendentes. Cosa que recién hoy día, el 2017, todavía estamos debatiendo, que si se van a elegir, si no se van a elegir. O sea, hay leyes federales que sí existieron, alrededor de 13, si bien no existió la forma de gobierno federal, sí existieron leyes federales, que todavía perviven, o pervivieron durante harto tiempo, a pesar de no haber sido parte de un ordenamiento jurídico constitucional. Pero lo interesante de esto es ver cómo las provincias requerían, solicitaban, mayor autonomía, mayor libertad en la gestión, mayor libertad económica, mayor movilidad en cuanto a la administración de su propio territorio, cosa que finalmente de alguna forma fueron cooptadas finalmente por el centro. Por eso se banderizan con el federalismo como una forma de recuperar su autonomía, o mejor dicho, de un punto de vista quizás más negativo, de pelambre, si tú quieres, para no perder sus beneficios, exenciones y privilegios.
¿Y este federalismo respondía a las élites?
Efectivamente, son las élites las encargadas principalmente en el territorio que va a ser la República de Chile, las llamadas a ser las representantes de las provincias. Por una cuestión que, claro, puede ser un poco obvio, ¿no? Pero que ellos son los herederos también, en particular en la provincia de Valdivia, ya que estamos acá, que abarcaba Osorno, que abarcaba La Unión, también Río Bueno, que en ese tiempo eran mucho más pequeñas, pero que finalmente la misma élite es la que se transforma en representante de estas provincias tan australes en la provincia central, que en este caso era la capital, Santiago. Sin embargo, no deja de ser interesante que estas mismas provincias hayan elegido, acá en Valdivia, por ejemplo, hayan elegido al menos a 4 personas que son muy relevantes en la historia nacional o que tienen relevancia y significación y que son conocidos como representantes, siendo que la ley ponía ciertos requisitos a estas personas. Así fuere, por ejemplo, elegido senador en algún momento José Miguel Infante, el mismo creador del federalismo, Enrique Campino, conocido en la época, Carlos Rodríguez Erdoiza, que es, también es bastante conocido para la gente que estudia el tema, pero si no es conocido, bueno, se le conoce por ser, es el hermano de Manuel Rodríguez, también a Manuel José Gandarilla, ministro de Estado. Todos ellos fueron en algún momento candidatos, algunos muy votados, aquí en la provincia de Valdivia. El por qué, yo he leído las actas del Cabildo de Valdivia de 1809 a 1829, en ninguna parte se justifica el por qué. Y también en el fondo del Ministerio del Interior, lo he revisado y no hay explicación de por qué ellos. Lo que se presume entonces es que como son sujetos que tienen mucha representatividad y figuración nacional, pensó la dirigencia de la elitaria de la provincia de Valdivia que serían buenos representantes para ser escuchados realmente. De hecho, José Miguel Infante es muy escuchado. Si uno analiza también las sesiones legislativas de los las sesiones de los cuerpos legislativos, es como la sesión del Congreso de la época, uno se da cuenta que finalmente José Miguel Infante y la mayoría de los diputados tenían una claridad en cuanto a concepto, una educación muy elevada para lo que uno podría ver hoy día en los debates contemporáneos. Obviamente los tiempos son distintos, pero uno aprecia una diferencia, una preocupación distinta por el bien común de las personas.
Claro, estos discursos que están llenos de que supuestamente todo y no tienen nada y son sumamente superficiales y el atacar al otro.
Es cosa escuchar los discursos de Felipe Kast, de José Manuel, José Miguel. ¿No?
José Miguel Osandón.
José Manuel Osandón. Bueno.
José Manuel Osandón, sí.
Osandón. Y también de los candidatos de la, bueno, ahora no sé cómo se va a llamar, pero de la nueva mayoría, Guillé. La verdad es que no tiene tampoco, por lo menos no le he escuchado un discurso muy muy potente. Sebastián Piñera tampoco, como que caen en lo mismo, mucho personalismo, yo creo, se afirman en concepciones semánticas muy generales, la gente que me apoya, hay que fiscalizar.
Claro, son todas estas frases que están, pareciera, de venidas de un manual.
Exacto.
Que se replican, se reproducen y se utilizan en como una suerte de rompecabezas, esto calza con esto, esto lo otro.
Con un lenguaje muy muy abajista, particularmente en los sectores de derecha, ¿no? Como que son parte del pueblo. El abajismo es más o menos lo que dice este libro muy entretenido de Oscar Contardo. Tiene como 7 ediciones ya, creo.
Sí.
Que es ciútico, ¿no? Ahí uno explica, es muy entretenido, léanlo si pueden. Es muy entretenido y ahí se explica un poco esto del abajismo, ¿no? De que yo bajo al pueblo, pero después voy a tomar 11 a mi casa y vivo en la dehesa, en Las Condes. Y no se trata de resentimiento, sino que son mundos de vida completamente distintos. Si candidatos presidenciales como Lawrence Goulburn, por ejemplo, o el mismo Longueira, vivían en casas que no son del decreto con fuerza de ley 2, no son de FL2, sino que vale varios cientos o al menos un par de miles de millones de pesos, realmente dice que es lo que queremos como para ser nuestros representantes. No sé, si nos sentimos igual, si no tenemos las mismas cosas, si no saben cuáles son nuestras necesidades, si ellos no van a un consultorio, no digo que lo tengan que hacer, pero que se preocupen de asistir por lo menos. Entonces, eso da un poco de pena ver cómo finalmente
esta
lucha
esta
política...
Esta pobreza en la...
Pobreza intelectual, definitivamente, en la política chilena. No es que seamos brillantes, pero uno se da cuenta que podrían abarcarse temas mucho más profundos.
Y claro, y como que el espacio da para que exista, sin embargo, estos dirigentes que son elegidos por los partidos... siempre responden a lógicas en las que conciten interés, así como que, ay no, si él es carismático, la gente lo va a querer.
Claro.
Es muy similar a lo que ocurre en los medios de comunicación, es como, no, si es lo que más vende.
A veces yo creo que eso, el dicho este, que las personas se merecen el gobierno que escogen, yo creo que es cierto. Los chilenos tenemos pésima memoria. No recordamos nada, nos dejamos guiar por la buena onda. No digo que hayan salido elegidos los candidatos por eso, o en el caso de Michelle Bachelet, que era mujer y que porque iba a ser la primera mujer, aunque no fue así, la primera mujer presidenta en Latinoamérica. Pero a veces nos dejamos llevar por como más por la publicidad, que a veces que ni siquiera los mismos candidatos son los que promocionan eso. Pero no hay una votación con sentido, una votación de la buena onda. Hablo muy en general, sin un análisis profundo detrás,
claro,
ni nada. Pero es la percepción que me da al hablar con personas comunes y silvestres, con los mismos colegas, con todo en realidad. Entonces, finalmente hace que la política se banalice, que es tan importante, que se banalice y se transforme en una instancia por cumplir, una instancia formal, en donde yo voy a ejercer mi... Sabemos que es un derecho votar, que se ganó, pero es un derecho. Y que muchas veces en la televisión, incluso en la radio, pero a veces más la televisión, hablan de un deber, mi deber cívico. No, es un derecho, uno de los pocos derechos que ejercitamos.
Claro, y al ser visto como un deber es como una carga negativa, una connotación.
Exacto,
que dice...
pero se dice todavía en televisión.
Claro,
¿cumplir con su deber civil?
Sí,
no.
Y como que se fomenta de alguna manera esto y sería entretenido y lo mismo generaría también un ansiado cambio que tampoco se manifiesta tan ampliamente o de frente que queremos que nos gobierne gente que no tenga esta pobreza intelectual, como mencionabas.
Lo que pasa es que, claro, eso también y la poca asistencia a votar, no estoy haciendo aquí un llamado a ni a votar ni a no votar, pero la poca asistencia a votar también hace que políticos, me imagino que te has fijado, diferentes espectros políticos, izquierda, derecha, amarillo, verde, arriba, abajo, estén pensando en tratar de sacar una nueva ley que vuelva a ser el voto obligatorio. Pero no por mala onda, sino que evidentemente ellos, con la poca cantidad de chilenos que votan, ellos pierden legitimidad. Entonces, no tienen detrás de sí a esas personas que dicen tener en sus discursos. La gente me apoya, la gente sabe, la gente está conmigo. Y uno mira atrás y de qué gente estará hablando. Pero eso pesa tanto en el espectador lego, si tú quieres, que no tiene por qué profundizar en eso. Y uno dice, seguramente lo apoya a muchas personas. Y eso no es así.
Claro, es como una suerte de especulación. Y esa misma especulación ha surgido en la historia. ¿Cuáles han sido los políticos que tú sientes que han tenido una riqueza intelectual, que han plasmado ideas, que han sabido de alguna manera, no sé si educar las audiencias, pero introducir temas que denotan un espíritu crítico, que hacen tener conciencia social?
Bueno, la verdad es que a mí me da la impresión, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por los documentales que he visto también, y por lo que he leído, que al menos hasta 1973, hasta el golpe de Estado, los políticos tenían una claridad intelectual, una capacidad de mensaje, de emitir un mensaje oral o verbal muy potente. Es cosa de ver algunos documentales como La Espiral, por ejemplo, y la capacidad no solo de ellos, sino también del público, de explicarse, de dar a entender sus ideas y de analizar lo que estaba sucediendo en Chile. Pero después, con este oscurantismo de 16 años y medio, uno ve a los políticos hoy y hay una pobreza.
Es como que hubo un quiebre
en el discurso intelectual, a pesar de que no digo que no sean inteligentes, pero hay mucha pobreza, no hay profundidad, no hay empatía tampoco con las personas, son representantes finalmente que se aíslan en sí mismos, por lo que yo he visto, o al menos acá en Osorno. Bueno, yo no participo activamente en política, por lo tanto quizás estoy descontextualizado. Pero ese discurso, esa calidad en el discurso.
Pero es como escuchar la percepción de un ciudadano más, que no está involucrado en política.
Cosa
pero
que no debería
sí.
ser, efectivamente, como dices tú. Es como si no escucháramos a cualquier persona que no participa, que no tiene mucha idea y habla y dice algo bonito, y ese es el político. No hay una diferencia, no hay una distinción que uno diga realmente esta es una persona que se está preocupando por lo que pasa en Chile, que tiene un discurso profundo, que hay un análisis complejo detrás de eso. No digo que hable enrevesado o difícil.
Claro, porque se puede confundir eso de decir, este tipo habla, tiene un lenguaje demasiado elevado, claro. No le voy a entender. Hay capacidad de más de sintetizar, de representar una idea en palabras claras, simples.
Es lo que pasa en educación. Uno como profesor también se da cuenta de eso. O sea, como profesor no es la persona, el profesor que hable más difícil y que los estudiantes no entiendan nada de lo que dijo y eso significa que eres más inteligente. No, o que tenga unas posturas extrañas para darte a entender, que te sientes de determinada forma, o que te vista raro y significa que tú eres más inteligente. No, las personas más sencillas, las que se visten normales y las que son capaces de bajar todo el conocimiento y la experiencia que tienen a palabras sencillas, que puedan comprender todos, particularmente sus estudiantes, yo creo que son las personas que realmente uno podría decir, una persona inteligente, que se entienda el mensaje. Si la idea es tratar de comunicar algo, que se entienda entonces. No hacerlo más difícil y más encriptado, que es una de las cosas que le critican, al menos en papel, a algunos colegas que se han dedicado a la historiografía, o que son historiadores, que finalmente escriben para otros historiadores y no para
la
gente.
Y ahí de pronto uno como lector, sin conocimiento, se ve enfrentado a un libro, a conceptualizaciones que son complejas si se quiere, o no hay estas claves de lectura, porque de pronto igual es interesante que te digan, podrías leer esto, podrías revisar esto, los documentales también, uh-huh. Hay buenas producciones, sí. Y tú también te has dedicado también a lo que es el cine, entonces también va por un interés propio, pero si se puede despertar el interés de los estudiantes.
Sobre todo que los estudiantes hoy en día, estas generaciones son muy visuales, Le entra casi todo por la vista, recuerdan muy bien, asocian su memoria también a la visualidad. Entonces, trabajar con este tipo de medios es muy relevante. Hace poco, estudiantes como Sebastián Uyarzún, de segundo año, de tercer semestre de Historia y Geografía también, como delegado de Cultura de su carrera, presentó el martes pasado los Chicago Boys, que yo recomiendo como un documental excelente. Excelente.
Claro, aquí le damos unas claves de audiovisual, de documental específicamente.
Sí, es muy, muy, muy bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la historia económica de Chile, por decirlo de alguna forma, con una fundamentación, se nota que una búsqueda investigativa muy profunda y con algunas declaraciones y dichos de personas que participaron en la dictadura cívico-militar como civiles, que son muy notables y representan el pensamiento, incluso con reuniones contemporáneas, el pensamiento impactante que tienen grupos de derecha en su formación y en el pensamiento que tienen hoy día de lo que es Chile. Es muy fuerte, sobre todo para personas que quizás no opinen lo mismo. Pero
también es la invitación a verlo.
Sí, sí, sí.
A darse la oportunidad si se quiere, porque igual no todos pensamos lo mismo, pero
por supuesto.
Pero darse esa oportunidad, porque igual hay toda una carga cognitiva, hay una carga familiar, entonces hay muchos Exacto. elementos que influyen para que me adhiera o rechace. Hernán Delgado, nos vamos a la segunda y última pausa musical. Dinos, ¿qué temas vamos a escuchar?
Bueno, es Amélie o Amelia de los Cocteau Twins, un grupo algo psicodélico que inicia a finales de los 60 y que sigue teniendo una validez dentro de ese espectro y que es muy entretenido. Como les digo, su psicodelia, a mí por lo menos, me relaja y es muy interesante. Así que los dejamos con esa música, canción.
Y volvemos de esta pausa musical. Continuamos con Hernán Delgado, quien nos va a comentar un poco más lo que consistió su trabajo de investigación.
Sí, bueno, para no dar un poco la lata, ¿no? Yo creo que respecto a esto hay que, no sé, me voy a referir solamente a la hipótesis, por si a alguien en algún momento le interesa el tema, obviamente puede ubicarme. Pero la hipótesis que traté de plantear es postula que la adscripción transitoria al federalismo de la provincia de Valdivia como una forma de organización estatal, particularmente durante los años 20 del siglo XIX y específicamente entre 1826 y 1827, respondió a una estrategia discursiva de su élite, que antes eran realistas, para no perder el poder local, y que estaban enfrentados a una independencia que ya les era irreversible y a un proceso de descentralización nacional en ciernes que estaba comenzando. Sin embargo, se trató de un federalismo con un escaso sustento doctrinario y poca viabilidad práctica. No se conocía mucho en qué consistía en la práctica. Obviamente esto en atención a las circunstancias políticas y económicas tanto de la provincia de Valdivia como Chile.
Claro, como comentabas que el federalismo previamente tal no existía como programa de gobierno.
No, y eso también es algo que aprendí durante la tesis, es que el federalismo, así como el unitarismo, que es lo que tenemos hoy en día, una república unitaria de Chile, es una forma de Estado, que se diferencia de la forma de gobierno, en que la forma de gobierno, por ejemplo, puede ser una república, una monarquía, en cambio una forma de Estado sería el unitarismo, el centralismo, o el regionalismo, o el federalismo. Que en todo caso este federalismo en la provincia de Valdivia reflejó, a escala de espacio regional, los debates que se dieron en todo el continente, porque el federalismo se dio en casi todas las colonias emancipadas del imperio monárquico español y funcionó de diferentes formas, y de hecho funciona de diferentes formas. Todavía quedan federales como México, como Argentina, bueno, el caso de Brasil, que en realidad tiene una independencia muy particular y muy entretenida. Y que es finalmente un proceso de organización estatal que está marcado por las tensiones en Chile entre las provincias y las antiguas capitales virreinales, o en el caso de Chile por la capital Santiago, y de gobernaciones que pugnaban finalmente por hegemonizar el poder político en estos estados-nación en ciernes, en construcción o en creación, como dice el profesor Cristian Guerrero Lira. Pero básicamente en eso consistió el trabajo.
¿Y cuál a tu juicio sería la mejor forma? ¿El federalismo, el regionalismo?
Sí, es difícil si no estás imbuida políticamente del tema. Como yo no lo estoy, yo puedo decir que evidentemente para Chile el unitarismo no creo que sea la mejor forma de Estado. Yo creo que el federalismo, y con temor a mencionarlo, hablemos de descentralización, pero una descentralización efectiva, donde haya más autonomía de todo punto de vista. No solo cuasi política, sino que también económica, y eso va a traer económica e institucional, es decir, instituciones locales. Eso también va a tener incidencia, o podría tener incidencia en la educación, en los textos escolares, en la aceptación de que existen pueblos primigenios, pueblos que llegaron primero que los españoles. Podemos estudiar identidad local, identidad regional, tratar de fomentar los lazos de unión entre los sujetos, entre los ciudadanos, entre las personas. Yo creo que la descentralización va más allá de lo político y lo económico. Pero ese sustrato es el que va a permitir florecer como una instancia regional diversa, no homogénea, como lamentablemente de la dictadura hasta acá se pretendió hacer. Porque acuérdate que, bueno, no sé, tú eres pequeñita, no sé si tenías que cantar el himno nacional obligado el lunes de cada mes, o el lunes de cada semana, ¿verdad?
De cada semana.
Camisita blanca o blusita blanca, y cantarlo, y nos decían que todos somos Chile homogéneo, que es el mejor país de Latinoamérica, y que todos somos mestizos.
Claro, una especie de adoctrinamiento, de una exacerbación, ni siquiera exacerbación, es como, hey, eso está decretado, ustedes se tienen que poner...
Somos diferentes y los mejores, eso no es así. La diversidad es lo que tiene que primar para hacernos mejor y unirnos. Aceptar que hay un otro, que somos distintos, que hay gente, que hay indígenas y que reivindican su cultura, que hay sujetos que son que hay extranjeros viviendo en Chile que también tienen su identidad.
Que pueden enriquecer mucho nuestra cultura si uno se abre la posibilidad.
Que hay migrantes, efectivamente, que hay migrantes. Sí. La diversidad es muy positiva, es infinitamente mejor que la homogeneidad. Que fome ser homogéneo, que todos seamos iguales desde el punto de vista, me refiero, social, cultural, intelectual. Obviamente, si se puede lograr una igualdad económica para que todos podamos disfrutar, porque todos tenemos la misma necesidad y que disfrutemos todos de los privilegios y ventajas de lo económico, sería ideal. Hay que recordar que la economía está al servicio de la sociedad humana y no los humanos al servicio de la economía.
Claro, y que está distribuida muy desigualmente,
particularmente en Chile.
Que Chile es un país muy rico.
Sí, sí, y que ha sabido forjar su riqueza, no cabe duda, pero la distribución es mala. Mala.
Sí, sí, tal cual. Entonces, estas son las instancias en las que como profesor puedes internalizar a las personas, o sea, le puedes transmitir estas inquietudes.
Exacto.
Que en lo posible no sean sujetos que carezcan de conocer su historia.
No se trata de ideologizar a los estudiantes, sino que entregarle desde un punto de vista subjetivo. Nadie puede pretender objetividad, ni siquiera cuando escribe un libro. La objetividad está en las fuentes que tú trabajas. No mentir respecto a lo que dice en la fuente, no tergiversarlas negativamente.
O eso, cortarlas, editarlas de, claro, tal manera que digan lo que
no,
tú quieres
pero
que diga.
Tu perspectiva es subjetiva, ya lo dijo, bueno, no es el mejor ejemplo, pero como lo dijo Vargas Llosa cuando le preguntaron hace muchos años por la ciudad de los perros, y le dicen, ¿nos puede aclarar por favor esta imagen que tiene usted en su libro, esta frase que dice este personaje? Y Vargas Llosa dijo, bueno, yo no puedo, porque cada una interpreta el libro que yo escribí de forma distinta. Yo lo interpreto así, es su interpretación, use su imaginación, es su interpretación. Entonces, las perspectivas también tienen que ser distintas de los estudiantes. Uno lo explica de una forma y el estudiante verá si acepta, se acomoda o no, o lo critica, que también es muy válido. Critica lo que tú le estás tratando de transmitir.
Y nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos, ¿cuál es la percepción que tienes de ellos? ¿Hay inquietud? ¿Hay necesidades? ¿Hay ese bichito ahí rondando?
Sí, efectivamente. Yo particularmente doy clase a Historia y Geografía y desde 2010 a los más jóvenes, que son los de primer semestre. Y sí, ellos vienen con mucha ansiedad de conocimiento, muchas críticas. Tratan de analizar en la medida que pueden las cosas que están viviendo. Son muy personalistas en el sentido de que hablan de las cosas que a ellos les afectan, pero que evidentemente afectan también a otros jóvenes. Vienen con muchos ideales, son muy solidarios. Obviamente hay que ir tratando de pulir con la experiencia o poca experiencia que uno tiene, tratando de ir encauzándolos para que todo ese análisis, esas críticas, esa fuerza que traen, las dirijan hacia una investigación, las dirijan hacia su vida personal, relacionada obviamente con la carrera que están estudiando, o encarrilarlo hacia un lugar o hacia libros, conocimiento que les permita satisfacer esas inquietudes, esas necesidades, esas interrogantes que ellos traen, pero son muy valiosos como seres humanos.
Sí, porque ser pedagogo realmente es una tarea compleja si se quiere hacer bien.
Sobre todo para las colegas, profesores que están trabajando en escuelas básicas, en liceos, particularmente rurales, pero en la ciudad también, con una cantidad excesiva de horas de trabajo que no les permiten prácticamente hacer una vida personal, familiar, aunque les guste mucho lo que hacen. Están muy extenuados físicamente, es un trabajo muy físico. Los profesores son, no solo profesores, son psicólogos, son orientadores, son trabajadores sociales, son enfermeros, casi psiquiatras. Escuchan los problemas de los estudiantes, la mayoría de ellos, los que están por vocación al menos, y eso los desgasta mucho. Entonces yo creo que hay que preocuparse de la educación partiendo también por los docentes, por los profesores, no solo por entregarle más o menos información.
Claro, porque se les está formando para un mundo en el que tampoco es tan fácil sobrellevar la tarea de ser docente con toda esta carga horaria, con todo lo que señalas. Entonces,
y con niños que vienen a veces con tienen muchos problemas, que no toman desayuno, y si tú le preguntas y no saben, no es porque no sean inteligentes, no sé, sino que no han tomado desayuno, tienen hambre, están cansados, tienen sueño, quizás trabajaron. Entonces uno también tiene que ser capaz de ir viendo todos esos detallitos que tienen los estudiantes. No solo ellos, sino que aquí también en la universidad.
Bueno, Así es la universidad, así es ser profesor, y agradecemos a, pero muy, muy, muy gratamente tenerte acá y que nos hayas comentado un poco de tu trabajo, que realmente es bastante complejo, y explicarlo a fondo nos llevaría mucho tiempo, pero también una pincelada y la invitación a que también conozcan nuestra universidad, conozcan los trabajos que desarrollamos.
Sí, y las publicaciones que tiene el Departamento de Ciencias Sociales, el PECH, que ahora está unido al CEDER, la revista Espacio Regional.
Hay que, la que tú trabajas así codo a codo también.
Así es. Y agradecerte a ti, a todo el equipo que está detrás ahí, muy abnegadamente, soportándonos, escuchando todas estas barbaridades. Pero particularmente a ti, Catalina, agradecerte este espacio de difusión que es poco frecuente, pero que en la Universidad de Los Lagos hoy día está desarrollándose rápidamente.
Muchas gracias y hasta la próxima.
¿Escuchaste Ciencia Regional? Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.